Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen momento que estamos viviendo para todos los oyentes de Supervivencia Eterna, este programa que es dirigido por Gabriel Mauricio Cardona, el Niño Nuevo, y que desde Argentina, con un equipo maravilloso de personas, todos los martes tenemos la posibilidad de entregar un conocimiento que, como siempre decimos, no es nuestro. Un conocimiento que viene cabalgando con los señores del ayer, con los señores de la paz, con los señores de la dicha. Y cuando hablo de estos señores, hacemos referencia a lo que la profecía anuncia en Benjamín Solari Parravicini. Pájaros luminosos, mensajeros del Señor se allegan a la tierra. Hombres y mujeres que a lo largo del tiempo y del espacio, en todo momento de la historia de este planeta, visitaron a las civilizaciones para poder dejar su legado, como dije en primer momento, de paz. El rostro de la verdad, como lo hemos venido estudiando en los programas anteriores, que con la presencia del anciano de los días, más conocido como Jesús en el planeta Tierra, dejó señalado un antes y un después. Bueno, por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, porque fue tan contundente el mensaje que él entregó que con el paso del tiempo eso no se ha olvidado. Y desde Supervivencia Eterna tenemos la voluntad de poder rescatar sus enseñanzas, entendiéndolo no como un proceso religioso, y sí como un proceso, como el nombre de nuestro programa lo indica, un proceso de supervivencia eterna, como un histórico momento que ha llegado a quienes, bueno, ha llegado para todos, pero no todos lo quieren ver. Y es por eso que desde nuestro programa, con la conducción de Gabriel y con la presencia de Verónica, de Neri, de Alejo, de María Silvia, Rodolfo, Nicolás, Luciano, Kevin, Ramón, bueno, tantos que han pagado este programa, hemos tenido siempre el objetivo de poder entregar un mensaje de corazón, sencillo, humilde, algo que todos podamos entender y sobre todo poner en práctica. Y hoy tengo el agrado y el honor de poder compartir con una mensajera que ya ha estado con nosotros acá en Radio Mantra y que también, bueno, es compañera mía en el Centro de Investigación de Espiritualistas por la Verdad. Voy a darte la bienvenida a Ceci, a Ana Cecilia Maríngolo. Muy buenas noches, bienvenida.
Hola Agustín, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande para todos, para la radio, para aquellos que son buscadores innatos, que necesitan y tienen sed de la verdad, de la justicia, de querer cambiar este mundo, de querer cambiar ellos principalmente. Y bueno, junto a todo este equipo, entregar lo mejor para que se pueda producir una diferencia, un cambio que se marque en el día a día y que en realidad es un recordar de lo que nuestros hermanos mayores nos han traído siempre y que hoy queremos compartir con ustedes. Gracias, Agustín.
Excelente, Ceci. Sí, de eso se trata, de compartir un conocimiento que no es nuestro, que es de toda la humanidad. De hecho, bueno, en realidad es de la gran conciencia creadora, como los pueblos centrales del norte lo llaman, el gran espíritu invisible. En los libros apócrifos se menciona como el señor de los espíritus. En la general se le llama Dios, pero hoy el nombre de nuestro programa, el templo del Dios sin fin, el templo de Dios vivo, vamos a comprender, y como ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que Dios significa luz. Ese es el significado etimológico de la palabra. Y que no tiene nada que ver con un señor o una señora o un mal o una mezcla de ese tipo, sino que tiene que ver con una energía de vida, el verbo de vida que señalan muchas escrituras, el logos, que es el principio por el cual todo lo que tiene corazón tiene vida y gracias a ese principio puede sentir y también puede pensar. Pero tenemos un problema. El planeta Tierra tiene un problema. Está en aprieto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vino otro haciéndose pasar por ese gran espíritu de la creación, como los pueblos ancestrales lo llaman. Y ese otro, que se hizo semejante al Altísimo, ¿por qué? Porque con su astucia, bueno, engañó a unos niños. Vamos a ponerlo en esos términos sencillos. El planeta Tierra vivía una etapa de ascenso muy inicial, muy primitiva, repleto de inocencia y también de ignorancia. Y vino este impostor, y así como a unos niños inocentes, engañó a toda la humanidad y implantó una, entre comillas, verdad y una, entre comillas, libertad para someter a toda la humanidad. Eso lo hemos hablado en muchos programas. No es el foco de este programa, pero bueno, hablemos de el Nuevo Orden Mundial, los Illuminati, toda esa información que podemos encontrar tranquilamente en Internet. Y como hemos dicho, supervivencia eterna tiene el objetivo de poder entregar la información que no está en Internet, sino que está en el corazón, que está guardada en el templo del Dios sin fin, que como dije es el nombre del programa de hoy. Y hay un problema, como dije. La mayor parte de las religiones en este planeta, digamos que las tradiciones que hoy en día se celebran, tienen un origen judío, pagano o sumerio, y yéndonos más atrás en el tiempo, hasta podríamos mencionar que es un origen en la Atlántida, con una historia muy antigua en donde Apocalipsis 12 señala que arrojados del cielo fueron arrojados, fue ángeles caídos, fueron arrojados a la tierra y ese diablo, Satanás, la serpiente antigua, ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces estableció un plan de control, el nuevo orden mundial, como habíamos mencionado. Y sabemos que las ramas del sionismo están esperando al anticristo, y eso es algo que lleva mucho tiempo en la historia. Incluso, bueno, el pueblo judío también no reconoce a Jesús como el Mesías y se espera un Mesías guerrero, un Mesías militar. Toda esa información la podemos encontrar en los protocolos de los sabios de Sion, que digamos que dicen que son falsos. Entonces, si son falsos, ¿por qué todo lo que está ahí escrito se ha venido cumpliendo desde el año 1895 en que se dieron a conocer? Porque son más antiguos. Y dentro del plan del dominio mundial está el establecimiento o la reconstrucción del tercer templo de Salomón o el templo de Jerusalén. Entonces, dentro de este marco, podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué Donald Trump, por allá en el año 2017, si no me equivoco, decidió trasladar la embajada de Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, a Jerusalén, un territorio que sabemos que está en disputa entre judíos y musulmanes desde hace muchísimo tiempo? ¿Por qué? Porque es considerada la ciudad santa para ambos pueblos. Entonces, ¿por qué Donald Trump, siendo una de las naciones dominantes en el planeta Tierra, toma esa decisión? Y ahora podríamos hacernos otra pregunta. ¿Por qué Javier Milei, que ese es su apellido, presidente de Argentina, lo primero que menciona al asumir es que, también vamos a trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Y claro, todo eso dentro de un marco profético es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Argentina va a vivir la tormenta en pequeño que luego va a azotar al mundo. Entonces, esta oscura organización establece que para la llegada del Mesías militar, que obviamente estamos hablando del anticristo, se tiene que reconstruir el tercer templo de Salomón. Sabemos que eso es una cuestión física, es un templo material donde Jehová, este Dios impostor, se aloja para determinar los pasos a seguir en la humanidad. Bueno, hablemos del nuevo orden mundial, un solo gobierno, un presidente que domine todas las naciones, pero ese presidente luego se presenta ante el mundo como Dios en la tierra. Pero Pablo de Tarso es muy inteligente. Recuerden que no estamos hablando de religión, estamos hablando de mensajeros, hombres y mujeres de las estrellas, muy inteligentes, que vinieron al planeta Tierra y dejaron un mensaje cifrado para los ojos inteligentes del corazón y del ser interior. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, si Pablo de Tarso dijo eso y lo dejó ahí cifrado hace aproximadamente 2000 años, ¿por qué en la tierra todavía seguimos yendo a templos de piedra? ¿O a una montaña en particular? ¿O siguiendo un determinado atuendo, una forma de hablar? ¿Por qué? Si los hombres más espirituales que pisaron la tierra se negaron a esos principios materiales, en donde se ata el pensamiento espiritual a lo más bajo, a las pasiones, a los deseos, a las apariencias. Y de esa forma nos distanciamos totalmente de lo que es el espíritu. El espíritu es la vida, el espíritu es el corazón, el espíritu son leyes que sostienen la vida, que sostienen la armonía, que sostienen el equilibrio, que hacen que la vida pueda permanecer. Entonces, dentro de un libro apócrifo que es el Apocalipsis de Elías, hay algo ahí escrito que es muy contundente. Y dice: recordad que el Señor, el gran Espíritu, ha creado todo. Tuvo compasión de vosotros para salvarlos de la esclavitud de esta época, esta en presente. Porque el diablo ha deseado hacer que el sol deje de brillar sobre la tierra y que ella deje de producir frutos. Terrible. Pero entendamos que es el diablo. El diablo no es un bicho con cuerno, con cola y con un tridente y que lanza fuego por la boca. El diablo es un pensamiento infernal. Es un pensamiento de maldad. Es un pensamiento perverso. Que fíjense lo que anhela. Anhela que el sol deje de brillar y que la tierra deje de producir frutos. Y qué feo es dejar de ver los soles del innominado. Realmente es algo muy doloroso. Pero no, lamentablemente está en el pensamiento de, por ejemplo, Bill Gates. Ah, no, que quiero tapar el sol porque está generando el cambio climático. Entonces, con su proyecto que se llama Scope X, que lo pueden buscar en internet, ahí tienen toda esa locura de querer tapar el sol. Entonces, ¿qué pensamiento de amor hay, por ejemplo, en este personaje? O en tantos otros que con chemtrails, con agroquímicos, con la hidrofractura para extraer petróleo, la megaminería, bueno, tantas cosas que hay en el planeta. Y que precisamente son obra del diablo, de la maldad, de un pensamiento oscuro que no quieren que la tierra produzca sus frutos. Entonces, este pensamiento desea consumir a los humanos, pero dentro del plan de supervivencia eterna, el gran espíritu envió a un hombre a enseñar a la tierra que es el Cristo, una fuerza viviente contenida en el corazón. Y gracias a eso es que existe la esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a pedir que lo adoren. No vino a pedir que le recen o a que lo lleven colgado en el cuello muerto, porque esa es la cruz. La cruz es un instrumento de tortura. Es como que hoy lleváramos una silla eléctrica o, no sé, una horca en el cuello. ¿Por qué no llevar un corazón? O mejor dicho, ¿por qué no llevar en las obras de conciencia un corazón, que fue lo que enseñó Jesús? Y es por eso que el templo del Dios sin fin no tiene nada que ver con el templo de piedra al cual en la tierra están acostumbrados. No es un edificio. O sí lo es, sí, no sé, ¿qué podés compartirnos vos de cómo es el templo del Dios sin fin y cómo es el templo de piedra o el edificio de piedra de que adoran en la tierra la mayoría de las religiones?
Bueno, Agustín, ha sido muy, muy claro, mucha información. Obviamente el hombre piensa que en su soberbia, obviamente, que está solo, que puede tener todas las respuestas a un montón de preguntas, más preguntas que respuestas en cuanto a su origen, su propósito en el planeta, porque siempre ha obviado que hubo mensajeros que dejaron una guía, una advertencia, pero también la esperanza de esa supervivencia que termina en este tiempo, porque el mismo anciano de los días dice que él ha prefijado los tiempos y la habitación del hombre, y que eso está remitido, si nos ponemos a pensar, es que cuando uno viene a este planeta y encarna, tiene un tiempo de aprendizaje en un proceso que es ascenso, que le permite construir, edificarse espiritualmente con sus memorias de luz para poder compararse o llegar a ser lo que es el alma que nos ha entregado la creación, el Padre Eterno, como esa matrix o esa matriz donde es una inteligencia viva que no se puede ver, pero que se va construyendo con esas memorias de luz, el aprendizaje a través de esos cinco sentidos, que son observadores, que son emisores y receptores, pero a la vez nos dan la interpretación de la realidad. Y así vamos construyendo nuestro templo. Nosotros venimos a este planeta y nos desprograman de lo que traemos como memoria para poder programarnos en buscar siempre afuera lo que contenemos por dentro. Por eso siempre la gente y los hombres han buscado en el templo, en la iglesia, que es de materia, la armonía, la paz, el perdón, ese contacto o conexión con Dios que realmente no está ahí, lo dice Hechos 17, como vos lo nombraste, y también Jesús lo nombró tantas, tantas veces, diciendo que no debemos seguir a nadie, porque el único maestro es el Cristo, que lo llevamos en el corazón. Hay tantos maestros ascendidos que supuestamente han encarnado en este planeta y han llegado a tener una iluminación en este plano, que yo pensaba, ¿no? Nunca he sido una buscadora afuera de esas religiones o movimientos. Y sin embargo, el mundo está cada vez peor y el hombre no construye y no edifica, el hombre destruye. Y si puede destruir a otro, también lo hace. Y no se está dando cuenta que se está autodestruyendo y que ese templo en realidad que ve afuera es una copia burda de lo que es en realidad el templo o corazón del hombre que se ha endurecido. Entonces, el hombre en su soberbia cree tener respuestas de todo con teorías, con conceptos, con libros, con guías, con un montón de cosas que no han llevado nada más que a la confusión y a la duda. Nadie nos enseña que tenemos un templo, nadie nos dice que somos energía, que somos luz y que podemos construirnos en este proceso de ascenso a través de esas elecciones que hacemos cotidianamente y diariamente en hacer el bien, en ser buenas personas, en saber que hay leyes eternas, leyes que rigen este espíritu, que son siete, siete logosoles o fuerzas o centros o vórtices energéticos que llaman chakra, pero que los mueve otra persona. ¿Quién los mueve si no sabemos ni siquiera nosotros qué energía tenemos? Entonces, ese templo que es tan sagrado, por eso es un templo, habita en nosotros y somos nosotros mismos. Este cuerpo es un templo, es una nave también, que debe estar santificada, que debe tener una medida espiritual y que no se la podemos entregar a cualquiera que aparezca pidiendo diezmo o a cualquiera diciendo que Él nos va a guiar a la luz, cuando Él es un hombre de carne como nosotros y que está en un proceso engañándonos, obviamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora no nos ha conducido a más que a destrucción y a hacer oídos sordos a lo que la profecía siempre nos ha indicado, que el hombre en este proceso ha sido engañado, que hay una mentira, que hay un Dios que es impostor y que hoy por hoy debe recuperar esa autoridad crística que tiene haciendo las cosas nuevas. Adelante, Agustín.
Gracias, Ceci. Por eso el llamado es muy claro. Digamos que es hacernos cargo de nuestra espiritualidad. Y eso implica ser osados y valientes porque tenemos que afrontar errores que hemos cometido precisamente por la ignorancia, la inocencia, como decíamos en primer lugar, ya que erramos el camino en muchas ocasiones y eso nos llevó a tomar malas decisiones y delegamos nuestra responsabilidad interior a sanadores, curanderos, pero velas, objetos, ángeles, libros, documentos, bueno, tantos, tantos, tanta responsabilidad delegada ha hecho que perdiéramos el enfoque del templo. Por eso es que el templo de piedra va a caer. Bueno, Jesús lo sentenció en la profecía, no quedará piedra sobre piedra y todo será destruido. Pero claro, estaba hablando de el edificio de piedra que alberga todo el engaño, lamentablemente en prácticamente todas las religiones, grupos filosóficos, sectas, dogmas, etc. Y es por eso que tenemos que ser muy claros en que hablar del templo significa hablar del corazón y cómo el corazón es el centro vital de ese templo. Digamos que es el salón principal. El templo tiene siete grandes salones, pero el del medio es el corazón. Esos siete grandes salones, como Ceci lo decía, son los siete generadores de vida que en el mundo lo han llamado chakras, en las corrientes indostanas, pero los hombres, las estrellas lo mencionan como logosoles, pensamientos solares, centros de vida que en nosotros hacen o nos hacen ser lo que somos. Lo voy a poner más fácil. Esos centros de vida, esos siete chakras, siete logosoles, son nuestra propia identidad. En ellos guardamos toda la memoria que hace que pensemos de una manera única en el universo, que sintamos de una manera única en el universo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia identidad y esa identidad está en el templo. En el templo que es el espíritu. Pero ese espíritu también necesita de un cuerpo, necesita de una mente, necesita de un cerebro, necesita de cinco sentidos para poder manifestarse en esta dimensión que nosotros estamos en el planeta Tierra. El cuerpo es el vehículo por el cual el espíritu aprende y la mente es el depósito de memorias para generar el pensamiento y que todo eso se grabe en encarnación en nuestro espíritu, que es cada uno de esos siete centros de energía. Ay, perdón. No sé si estaba en silencio hace mucho o fue recién. Espero que haya sido recién. Bien. Perfecto, gracias Jime. Aprovecho a agradecer a Jime que siempre está ahí atenta y no la había saludado al principio del programa. Muchas gracias por estar pendiente. Decía entonces que la El templo de piedra que también debemos derribar, o el edificio, no es que tenemos que salir a destruir iglesias y centros de estudio de distintas filosofías. No se trata de eso. No podemos ser fanáticos en la interpretación, sino que se trata de derribar el pensamiento infernal, ese pensamiento infernal del mundo. Y estaba diciendo que el mundo es la estructura que hoy está establecida en este planeta y que domina a través de la economía, de la religión, de la política, del militarismo y que difunde todo el engaño y la estratagema a través de los medios de comunicación. Ese es el templo, edificio. Hablemos de edificio. Ya el templo sabemos lo que es. Es la luz que está en el corazón. Es donde aprenden los grandes maestros de conciencia que han venido a la Tierra. Es la dimensión espiritual que se encuentra cuando escuchamos la voz del corazón. Y eso no es poniendo la mente en blanco, ni rezando rosarios, ni nada de esas cosas. Es aquietando la vorágine del ruido mental de estar pensando en que debo la luz. Tengo que pagar el teléfono, mañana tengo que ir a trabajar, y no tengo la ropa limpia, ¿cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo me entra el sueldo? ¿Que el vecino me prende la luz a la noche y eso no me deja dormir y me pone música y esto y aquello y tanto ruido mental que no me deja centrarme y agradecer la vida que tengo, agradecer el techo, la cama, agradecer el alimento, agradecer la familia, agradecer que estoy vivo, que tengo un corazón y que puedo aprender, por ejemplo? ¿O qué le pasará a mi vecino que está con cara seria? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Que a mi pareja no le he contado lo que me ha pasado y necesito compartirlo? ¿O a un amigo, o a una vecina, o a quien sea? Y poder dedicarle el tiempo a las cosas que realmente perduran, porque la materia perece. Y esa es la función de la materia. Bueno, cumplir un ciclo y terminar. Pero lo que es espiritual, eso permanece para siempre en la eternidad. Por eso, al poner los ojos en las cosas del templo, vamos a empezar a ver desde el corazón. Y es por eso que, bueno, Satanás, Lucifer, el diablo, este pensamiento infernal del mundo, tiene como objetivo arrastrar las almas y los espíritus al abismo. ¿Por qué? Porque la oscuridad se alimenta de la luz. Y eso lo sabemos y lo hemos estudiado en cientos de libros que tienen conocimiento espiritual. Por eso el llamado es al templo vivo, al templo del cual hemos mencionado, ese que no es de piedra, que no es de materia, que no es de pasiones, que no es de deseos, sino que es de vida. Entonces, ya no hace falta ir a un determinado lugar para conectarnos con Dios. Ah, no, es que yo tengo que ir al río, o tengo que ir a la montaña, o tengo que ir a la sucursal de la religión a la cual asisto para conectarme con Dios. Porque ese es el engaño. Ah, no, como yo me conecto con Dios cuando voy a la iglesia, entonces en ese momento yo pido perdón por mis pecados, me arrepiento, reconozco mis errores, pero cuando salgo de la puerta, ah, no, bueno, ya salí del templo, ya soy puro, puedo volver a pecar, entendiendo el pecar como violentar la ley espiritual, violentar la vida. Entonces, bueno, no, yo ya estoy fuera del templo. Vuelvo a ser humano en el sentido de que me puedo equivocar, puedo cometer errores, salgo, me emborracho, me drogo, hago esto, hago aquello, y no, pero ahora voy al templo. Ah, no, para ir al templo me peino, me baño, ahí no voy a ir borracho, no voy a ir drogado y aprovecho para pedir perdón por mis pecados y borrón y cuenta nueva y salgo y otra vez viva la joda. Entonces, ¿será que así es el proceso espiritual? Pero ojo, porque eso se aplica a los sanadores, a los curanderos, a la alineación de chakras, todo. Se aplica eso porque, no, yo voy al curandero, me saca el dolor de cabeza, el empacho, el lo que sea, y el mal de ojos, y listo, y bueno, él me lo solucionó. pero vuelvo y a los 2 meses, a la semana, al año, otra vez estoy con dolor de cabeza, necesito ir al curandero otra vez. Y es un proceso que no se acaba jamás porque yo estoy tratando el efecto y no la causa. Ah, no, me tomo un paracetamol y me deja de doler la cabeza. Porque también se aplica de esa manera. En vez de decir, ah, no, a ver, ¿por qué me deja de doler la cabeza? ¿Por qué no me deja de doler la cabeza? Ah, porque estoy pensando todo el tiempo en el dinero. Ah, porque tengo ansiedad. Ah, porque tengo depresión y vivo en el pasado y no aprendí a perdonar. Ay, porque soy rencoroso. Porque tengo resentimiento, porque me la paso jugando a los jueguitos, porque estoy todo el día con el teléfono, porque pienso mal de mi vecino, porque me dejo llevar por el chisme. Entonces, cuando nos ponemos a analizar todo eso, ¡ay! El templo soy yo. Reflexiono todos los días, medito en mis acciones, medito en mis pensamientos, en mis emociones, y eso hace que haya un clic. Entonces ya no necesito ir a la farmacia, no necesito ir al médico, no necesito ir al curandero, porque entiendo que yo soy el responsable. Y hago una aclaración muy importante. No podemos caer en el fanatismo. Ah, no, que me está dando una apendicitis. No, no, pero yo soy el responsable, entonces me lo tengo que sanar yo y me sigue doliendo y una peritonitis y me muero. Porque no podemos ser fanáticos en ese punto. Parravicini es clarísimo al respecto. Y es un mensaje directo a la ciencia. Bien haces en poder paliar los efectos que en el espíritu se violaron leyes inconscientemente a través de las cirugías, a través de algunos medicamentos, a través de prótesis. Está bien que haga eso, pero eso no puede tapar la ignorancia Entonces, no seamos fanáticos, porque el fanatismo también es de ese edificio de piedra y por esa condición nosotros estamos estancados. Entonces, hablemos un poquito más, Ceci, de la dimensión del templo.
Bueno, Agus, ¿qué puedo agregar a todo lo que estás diciendo? Poco, pero bueno, desde el poco conocimiento que tengo, me llamaba mucho la atención cuando pasó lo de la Catedral de Notre Dame, donde se incendió y dentro de la profecía estaba también como un símbolo y una señal, y que era un templo, algo sagrado para muchos, donde se juntaron millones y millones y millones de dólares para poder reconstruirlo, donde la otra cara del mundo hay niños sin un pedacito de pan, sin agua, con enfermedades, sin padres, donde la guerra que es silenciosa se va agazapando y todo se convierte en vanidad, donde el hombre, rechazando la profecía y rechazando a ese Dios, que es esa inteligencia, ese creador de todo lo que nosotros hoy podemos observar, inclusive de lo cual somos en forma involuntaria. Estamos acá respirando, sintiendo el corazón, todo, y eso está todo digitado por una inteligencia, una conciencia creadora que hace que hoy estemos hablando sin darnos cuenta de eso en forma consciente. Y entonces pensaba, ¿por qué el hombre necesita conectarse? ¿Siempre se necesita conectar a algo? ¿Por qué? Si no es un maestro ascendido, se necesita conectar con una iglesia, si no necesita conectar con un movimiento o tiene que ir a la naturaleza, porque está vacío por dentro, porque tiene dura su cerviz, no puede inclinar su cabeza, reconocer en la creación que él mismo es naturaleza y templo en una medida, en una manifestación de esta creación, y que debe reconocer en él ese poderío, pero para él, no para manejar a otras personas. Entonces, hoy el hombre está edificado en, si podríamos poner ladrillitos para poder armar un hombre en una figura, en un gráfico, pondríamos una casa, un auto, el fútbol, un celular, el mejor televisor. Podríamos decir un amante, una esposa, orgullo, todo lo que vos hoy nombraste, pero ¿y el ser? ¿Y la esencia que tiene ese ser que es individual y único en la creación? Esas memorias que lo conforman, que conforman su espíritu y que están dentro de lo que debe ser contenido como el templo, no sirve. En realidad, es vanidad, es una ilusión que nos ha hecho creer, por eso Jehová siempre dice que él habitaría en la oscuridad, porque es un Dios impostor que quiere reemplazar a ese Dios creador que nos ha dado a nosotros todo, todo está al servicio del hombre. Y hoy el hombre que puede comprender eso, el que realmente se engrandece en su corazón, siempre va a estar al servicio del otro, siempre va a estar creando para el otro. Nunca se va a poner como líder o guía. Al contrario, él es el que, siendo sabio, aprende más de los demás. Por eso dice Mateo 23 que el mayor que sea siervo y que el que se enaltezca, que se humille, el que se humille será enaltecido. Porque es el tiempo también que la profecía marca como este orden, este nuevo orden mundial que trae más guerra, más esclavitud, donde hay una clonación de pensamiento y donde el hombre pierde por completo no solamente su conciencia, su pensamiento, sino que al ser invadido constantemente a través de nuestros sentidos, nuestro cuerpo, que es nuestro templo, el espíritu no puede aprender. ¿Por qué se empeñan 24 horas en destruir al hombre? Porque saben que afectando el templo, que es también nuestro cuerpo, que tiene una inteligencia, hace que ese espíritu quede estancado en las miserias que ellos mismos crean y después traen soluciones. Entonces el hombre está siempre en esa rueda de samsara repitiendo la misma historia y yendo a buscar a ese templo exterior lo que lleva por dentro, lo que está ahí oculto, el engaño, la mentira y todo lo que nos hacen ver como una realidad que es una holografía, una ilusión. Cuando alguien necesita algo, solo debe centrarse en su corazón porque nadie más que él sabe qué hay ahí dentro. No lo sabe el médico, no lo sabe su esposo, no lo sabe su mamá ni su hijo. Él sabe porque es su propia obra la que debe reconocer. Por eso son los tiempos de hacer todo nuevo, donde el hombre debe reconocer que sí existió una guía siempre, no estamos solos, y que si queremos estar solos, tenemos también un fin ya determinado, y que tiene que ver con todo lo que vos decías que se manifiesta en el mundo, con la construcción del tercer templo. Sabemos que el templo de Salomón contenía los libros de toda la magia y todo lo que va en contra de las leyes eternas, y es eso lo que ellos necesitan hoy para poder vencer al Hijo del Hombre, siendo que así todo no va a poder porque ese templo se reconstruye como dijo Jesús.
Gracias, Ceci. Qué importante es comprender la llegada del Hijo del Hombre, porque, bueno, hay muchos videos dando vuelta con que hay una imagen de Jesús en el cielo o la nueva ciudad, ¿no? Porque la Biblia, el Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén, que se verá, que descenderá del cielo. Apariciones de figuras femeninas haciendo alusión a la Virgen. Bueno, proyecciones en los cielos. Porque de hecho Jesús dijo, el Hijo del Hombre lo verán viniendo con las nubes del cielo. Todo ojo lo verá. Entonces, claro, dentro de la inocencia, muchos están esperando verlo de esa manera. Y hay un proyecto que se llama, bueno, proyecto, es un arma. Que ya se viene utilizando hace mucho tiempo. Se llama Blue Beam, rayo azul en inglés, que precisamente es como a través de las proyecciones holográficas, esta rebelión extraterrestre de reptilianos, grises, draconianos, etcétera, quiere en su intento final de devorar a la humanidad, engañar como sea posible. Pero el Hijo del Hombre es una condición interna. Es que yo me produzca a mí mismo como un Dios a través del conocimiento del templo, que es el del corazón. Por eso, Ceci, vos decías, hacer nuevas todas las cosas implica revisarnos diariamente el pensamiento, las emociones, las acciones, pero diariamente todo el tiempo para detectar cuándo es El diablo a través nuestro, recuerda, el pensamiento infernal del mundo, el pensamiento infernal de la rebelión, que muchas veces nos pasa, quizás estamos mirando un árbol, leyendo un libro, yendo al río y queriendo conectarnos al corazón, queriendo sentir la vida. Y de repente llega un pensamiento de, ay, ¿y cuándo es que jugaba River o Boca? O Chelsea, o el Manchester, o cualquier equipo de cualquier parte del país, del planeta, o de otro deporte, o cuándo será que sale el último capítulo de la novela que yo estoy mirando, o lo que sea, cualquier pensamiento loco, o yo antes fumaba y me viene un pensamiento y cómo será el gusto del cigarrillo ahora que hace tanto que no fumo, ¿será que me gusta? Y viene un pensamiento que no tiene nada que ver. Entonces, por eso hay que estar vigilantes para poder cortar de raíz con todo eso y volver al conocimiento del templo. ¿A qué me dice mi corazón? Que hay un conocimiento entregado por hombres y mujeres de las estrellas que llama al hombre a la rectitud de conciencia, que llama a la equidad, que llama a la justicia, que llama al equilibrio. Y ese es el conocimiento del templo. El conocimiento que el corazón reconoce y que es el que necesitamos precisamente para poder seguir ascendiendo y conectarnos a la luz viva, que es el alma crística, un conocimiento de vida, conocimiento de ser interior. Pongámoslo así, un conocimiento del corazón que protege todo lo que tiene vida, que lucha porque esa vida se pueda permanecer, pueda continuar, pueda supervivir. Entonces, cuando vamos al conocimiento del templo del Dios sin fin, entendemos que es un conocimiento que no causa división. Ahora, todos los otros conocimientos de los edificios de piedra causan división. ¿Por qué? Ah, no, porque los testigos de Jehová tienen la verdad. No, pero yo soy evangélico. Y la verdad la tenemos nosotros. Ah, no, que los cristianos, que los católicos, que los budistas, que los yoguis, que los maestros ascendidos. No, yo tengo la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Bueno, según cada grupo, ellos. Pero ¿será que la verdad está en la división? O cuando hablamos de espiritualidad y entendemos que no puede existir la división, que la verdad va mucho más allá de lo que yo creo o lo que a mí me parece, sino que es a lo que tiene sustento por sí mismo y que en la lógica está sustentado en la ciencia y en el espíritu. Por eso, en estos tiempos que vivimos, sí tenemos que tomar decisiones, porque la profecía camina a pasos muy acelerados, porque todo está en pleno cumplimiento y es muy poco lo que falta para que se cumpla la totalidad de ellas. Y por eso deben hacer un nuevo hombre, mutante por excelencia, como dice la lógica de la lógica, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna, uno que ha desarrollado una capacidad de perdón e iluminación interior. Fíjense qué cualidades espirituales, perdón. No, que yo tengo 5 doctorados o maestrías en Reiki, o que yo viajé a Egipto y estuve con los maestros de allá, entonces me dieron un título. ¿Será eso la espiritualidad? ¿Serán títulos? ¿Serán papeles? ¿Serán cartones? ¿O serán acciones de conciencia? Reconocer errores, capacidad de perdonarse a uno mismo y poder perdonar a otros. Por eso, el conocimiento del templo, la del nuevo corazón, la del nuevo hombre que deben hacer. Y en Argentina, puntualmente en estos tiempos, dice Parravicini que Argentina verá la luz y que en Argentina prevalece el amor porque supo cantar y ver a Dios, porque supo ver la luz de su corazón, porque supo conectarse a su templo y es por eso que en la alborada del amanecer galáctico, como los mayas lo mencionan, bueno, hay un tiempo muy duro que está muy próximo. y es la llegada de la bomba atómica. Parravicini lo anuncia, tres guerras, tres grandes guerras y una tercera que ya está, la verdad es que ya está en el planeta Tierra, lo único que falta son las explosiones atómicas, eso es lo único que falta. Pero aparece la profecía Hopi. Bueno, conocimiento del templo, miren qué hermoso, conocimiento del templo. Solo la gente materialista es la que busca construir edificios de piedra o refugios, así dice la profecía. Quienes están en paz en su templo, en sus corazones, ya están en el gran refugio de la vida. Adelante, Ceci, ¿qué podés anexarnos ya en estos minutos finales que vamos teniendo? Adelante.
Bueno, Agustín, obviamente el hombre ha desviado el camino y, como vos decías, está dividido por dentro y está dividido con su hermano, con su papá, con su mamá, con su esposo. Y la fórmula creacional del todo es justamente la unidad, donde cada uno en su individualidad conforma ese todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser parte de retomar el camino y volver a unificarnos primero nosotros y luego con los que están al lado nuestro. Para eso se nos da una familia, para eso se nos da el amigo, era el símbolo que tenía Jesús con el cirineo. Nosotros rezongamos de quienes están a nuestros alrededores como amigos, como padres, como familia, como jefes, como lo que sea. Y sin embargo, ese cirineo es el que es tan necesario en nuestra vida para aprender lo que no hemos aprendido y para poder construirnos nuevamente. Y en esa unidad vamos conformando cada uno su templo. Hoy por hoy se habla de paz, se habla de conciencia, se hace guerra por la paz. Todos los que se han autoelegido para hablar están hoy predicando, por decir la palabra predicando, más guerra, más odio, más división, porque eso es lo que fortalece y alimenta todo ese cuerpo psíquico, todo el ego y toda esa oscuridad donde habita Jehová, que es guerra, no conoce otra cosa. Sin embargo, cuando el hombre comprende que necesitamos volver a una medida espiritual, que es la que siempre nos han pedido los hermanos mayores y Juan, como el desarrollo interior, que es ese corazón puro, esa mente llena de conocimiento, de luz. Y ese cuerpo limpio, el templo, donde ese Espíritu Santo, que quiere decir que está caminando dentro de la ley, que está aprendiendo dentro de la ley, se va conformando en un templo sagrado para poder contener ese Cristo, ese cristal traslúcido, que realmente es un transmutador, un transductor, es traslúcido de las leyes de la creación. Por eso es un templo sin fin, porque cada uno de nosotros tenemos un pedacito de ese Padre Eterno. Y es sin fin porque ¿cuántos habitantes tiene este planeta? Y la vida continúa a través de ella, la ley a través de la mujer también, que contiene su templo y debe también cuidar el templo de ese espíritu que está viniendo al planeta. Es necesario que el hombre haga nuevamente las paces con su corazón, que es su reloj de vida. Ahí está marcado el tiempo y la habitación de acuerdo a sus obras.
Qué bueno, Ceci, qué bueno porque dentro del objetivo de supervivencia eterna es quedarnos.
¿Se cayó Agustín? Sí, claro que sí. Hoy por hoy el conocimiento que nosotros estamos entregando tiene que ver con un despertar, y ese despertar es individual y a la vez se empieza a replicar y a multiplicar en cada corazón dulce que sienta que puede hacer un cambio, y el cambio comienza por uno mismo. Entonces, la única luz para poder supervivir en este momento, la única luz o la esperanza que tiene el hombre, es entender que hay una guerra espiritual, que no se trata de ir contra el que está al lado mío, sino que entre telones existen fuerzas oscuras que también tienen cuerpo, habitan en cuerpo, y que lo único que quieren es destruir al hombre de la tierra por la luz que tiene. Entonces, hoy tenemos mecánicas, hay herramientas que nos permiten a nosotros descubrir dónde está esa luz, y es en el corazón. Ahí anidan todas nuestras memorias, nuestros pensamientos. Él tiene su propio pensamiento. Lo que pasa es que estamos distraídos y siempre estamos escuchando el chisme o escuchando lo que no tenemos o lo que nos falta, pero no vemos todo lo que llevamos por dentro. Y el día que el hombre pueda reconocerlo, se termina totalmente esta oscuridad en el planeta. Así que, bueno, yo agradecerles y en nombre también de Agustín, seguramente ha tenido un problema de internet, y a la radio, a Radio Mantra, esta oportunidad de poder compartir conocimiento.
Gracias, Ceci. Sí, estuve con problemas de internet, pero lo que estaba mencionando era precisamente eso, que el objetivo de internet es quedarnos con la luz. Este programa no es para meter miedo, ni herir susceptibilidades, ni nada de eso. Es para que podamos rescatar la luz. Y eso lo hacemos por amor a la humanidad, no solamente a los que nos escuchan, porque qué bueno sería que estén miles de personas. Y como dije, con el objetivo de poder entregar la luz del corazón y la esperanza para toda la humanidad. Recordamos nuestras redes sociales. Bueno, obviamente todas las redes del Niño Nuevo, que precisamente se encuentra en Chile haciendo una gira muy contundente. Luego de haber estado en Colombia en más de 15 ciudades, bueno, ahora está cerquita en Chile compartiendo. Invitamos a todos los oyentes a visitar sus redes sociales para poder encontrar ahí las fechas, los lugares, un número de teléfono también y poder así asistir a los eventos porque son maravillosos. A su vez, los invitamos a las redes de Corazón Samaritano, del Batir de Alas, de Espiritualistas para la Verdad, de Samaritana del Mundo. Y bueno, estamos por todos lados porque queremos llegar a muchos corazones que están esperando por este conocimiento y bueno, recordando que el mensaje de hoy va directo al templo. Un llamado al templo a todos los hombres y las mujeres que anhelan, aman la vida y que están dispuestos también a protegerla. Un abrazo de corazón para todos los oyentes y bueno, gracias a Radio Mantra por el espacio y obviamente Ceci, hermoso poder haber compartido con vos. Un abrazo al corazón y hasta el próximo martes. Muchas gracias.
Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.